Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber, vuestro programa de ciberseguridad, de tecnología y de inteligencia artificial preferido. Un programa que realizamos desde Madrid y que se emite a través de 130 medios de comunicación que van desde las Islas Baleares hasta la Isla de Pascua, pasando por toda España y toda Latinoamérica. Un programa que se escucha en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. El equipo de hoy está formado, hoy a mi centro izquierda, aquí a mi mano izquierda tenemos a don Alfonso Calvo, y cuando viene don Alfonso al programa, la inteligencia inunda el estudio.
Sobre todo si es artificial, cada vez menos artificial, desafortunadamente para nosotros.
Bueno, pero tú tienes una buena inteligencia humana también.
Todavía queda algo, sí.
Todavía queda algo. Tenemos, te iba a decir aquí a mi lado, pero no, hoy no está a mi lado el cerebro del programa, don Carlos Valerdi, que le tenemos allí en Argentina, al pie de los Andes, en San Rafael. Hola, Carlos.
Así es, ¿qué tal? Mira qué marco incomparable, ¿no? Los viñedos y la cordillera de los Andes. Bueno, desde aquí, un saludo a toda la audiencia y al equipo ahí en el estudio.
Y también tengo el placer de tener aquí en el estudio a un invitado que ya habíamos hablado algunas veces de que vinieras, pero siempre las fechas se van retrasando, la complejidad de los trabajos de los CISOs, ¿verdad? Está con nosotros Damián Ruiz, que es el CISO de Singular Bank. Hola, Damián, bienvenido.
Oye, encantado, es un placer tener esta oportunidad de compartir con vosotros eso, experiencias, mejoras, el estado del arte, nada. En mi empresa tenemos una idea de que un 3% de nuestro tiempo sea para evangelizar fuera. Entonces, qué menos motivo que aceptar tu invitación, pero rápido.
Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 50 y tantos minutos que nos van a llevar hasta el final del concurso. Pero hoy damos la bienvenida también a nuestra técnica especial. Hoy no está Javi, hoy está doña Manuela Abril al otro lado de la pecera. Manuela.
Hola, encantada.
Ay, qué bien. Bueno, pues vamos a ver cómo llegamos hasta el final del programa.
También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, como por ejemplo pedirle a tu compañero robot que no vaya tan deprisa porque ya estás con la lengua fuera.
Uf, es tremendo, pero el robot no saca la lengua fuera, ¿no?
Sí,
ahora ya viene con lengua. Bueno, pero además, lo que dice Alfonso, recuerden que durante toda la semana nos pueden seguir a través de todas las redes sociales que tenemos en Click Cyber. Twitter, ahora X, a ver si ya nos empezamos a acostumbrar a llamarle X, LinkedIn o Facebook, por ejemplo, o de nuestro email info@clickcyber.com. Además, les recordamos y les recomendamos visitar nuestra web. ¿Por qué? Porque acaba de salir la nueva revista de edición octubre, súper, súper interesante, donde hemos hablado de monitorización y de otros temas también. Así que los invitamos a todos a darle clic a la revista, leerla tranquilos, y esto está ¿dónde? En clickcyber.com, las dos con i latina.
Totalmente gratuito, todos los contenidos absolutamente.
Os informamos que se puede acceder a los programas anteriores a través de nuestro podcast disponible en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribiros en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar like para sentirnos queridos. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave Click Cyber, las dos con i latina.
Además, fíjate que dentro de nuestra página web tenemos una lista de distribución a la que no le damos mucha publicidad, pero hay cientos de personas que están realmente apuntadas y que escuchan nuestras noticias, nuestros nuevos contenidos, que los enviamos siempre por correo. Bueno, don Carlos, ¿y qué contenido vamos a tener en el programa de hoy?
Bueno, como cada programa, Carlos, vamos a empezar diciendo que una semana como esta, pero que desde hace 99 años... ¿Saben lo que es el byte? Todos hablamos de megabyte, kilobyte. Bueno, vamos a ver de dónde viene esto. El 24 de octubre de 1922 nace en Alemania Werner Wunscholz. Fue un científico informático famoso por haber propuesto el término byte. Este Werner, en 1957, acuñó el término byte durante las primeras fases de diseño de quién podía ser. De nuestros amigos de IBM. La IBM 7030 Stretch. Seguiremos con el índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks, que es una solución que proporciona la plataforma SaaS más robusta del mercado. La tecnología de Cato Networks converge toda la funcionalidad de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo además simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y de esta manera recorreremos este menú que hemos comentado, pasando por las noticias más relevantes de esta semana, la ciberpíldora donde nuestro amigo Alfonso nos hablará de los robots humanoides en almacenes de Amazon. Esto es súper interesante.
Este es el que te saca la lengua afuera, ¿no?
Sí, estos son los que nos hacen correr.
Eso mismo. Un monográfico donde hablaremos de algo interesante también, que es el punto de inflexión en la inteligencia artificial generativa. Vamos a ver de qué se trata esto. Y nuestro invitado Damián Ruiz, CISO de Singular Bank.
Pues vayamos con ese bloque inicial de noticias, pero recordamos a toda nuestra audiencia que una de las noticias es falsa, así que hay que estar atentos porque eso será el objetivo del concurso. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos esta sección de noticias candentes. Recordamos que F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud que está comprometida con la creación de un mundo digital mejor y que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar. Y la primera noticia nos viene de la mano de uno de estos países que siempre están por aquí en el programa, ya que Corea del Norte ha infiltrado a teletrabajadores con identidades falsas en empresas de tecnología de Estados Unidos para financiar su programa nuclear. Y esto nos lo dice el FBI, ya que empresas contrataron a trabajadores en remotos norcoreanos. El problema aquí viene, que es que era sin saberlo. ¿Qué nos cuentas, Alfonso?
Pues que básicamente el FBI lo que nos dice es que ciudadanos norcoreanos utilizaron identidades falsas para aplicar a puestos de trabajo relacionados con el sector de las tecnologías. Una vez dentro de las compañías estadounidenses, estas personas empezaron a enviar parte de su salario a Corea del Norte para cubrir los costes del programa militar norcoreano.
Qué peligro, qué peligro. Bueno, podemos decir que hay miles de trabajadores de IT de Corea del Norte que son parte de este programa, asegura Rebecca Wood del FBI. Este escenario ha hecho saltar algunas alarmas por todos los cómplices todavía infiltrados en algunas de estas empresas. De momento, la justicia ha incautado poco más de 1,5 millones de dólares, por lo que se cree que la investigación está apenas dando sus primeros pasos.
Las autoridades han pedido a las empresas que tomen medidas proactivas adicionales a la hora de contratar trabajadores remotos para evitar caer en el esquema fraudulento norcoreano que, según las autoridades, también se ha extendido por otros países además de Estados Unidos. En este sentido, recomiendan que las entrevistas a través de videollamadas se conviertan en un requisito elemental.
Bueno, vamos con una noticia curiosa, una noticia que mezcla la ciberseguridad con el fútbol, ya que el Fútbol Club Barcelona ha sido hackeado nuevamente. Esta vez los ciberdelincuentes amenazaban con hacer inservible el contrato de Xavi, que es su entrenador.
Según informa el diario de Ottawa en Canadá, The Madness Post, el equipo catalán habría sido objeto de una extorsión realizada por ciberdelincuentes que exigían un pago de más de 15 millones de euros para devolver a los sistemas informáticos del club a la normalidad.
Bueno, pero además, según se desprende de la investigación, desde hace ya más de 2 años consiguieron infiltrarse en su víctima usando el mecanismo de botella medio llena. Cuando los jugadores realizaban una pausa durante el partido contra el Milan Saint Brittain, un equipo bastante desconocido para los amantes del fútbol, se consiguió insertar un código malicioso a través del agua, atención con esto, que había sido previamente tratada con un AccuWare.
Por el momento, todas las botellas de agua han sido precintadas, por lo que los jugadores deben pedir agua a sus contrincantes, cosa que puede agravarse durante el próximo partido contra el Real Madrid.
Sí, no sé si los del Real Madrid le van a dar agua al Barcelona.
Hay que tomar mate, ¿eh?
Pero no hay todavía un malware anti-mate. Bueno, eso.
Pero el agua caliente lo mata.
Oh, ahí está, que es gente mal lista. Los argentinos sois la bomba. Vayamos a la siguiente. 29 detenidos detenidos al estafar casi a 1,000 personas a través de llamadas en las que se suplantaba a personal bancario. Una célula ubicada en Móstoles llevaba a cabo la extracción de dinero en cajeros y su blanqueo en locutorios de la localidad madrileña.
Pues sí, la Policía Nacional ha desarticulado la célula española de una organización internacional dedicada a las estafas bancarias masivas a través de phishing, deteniendo a 29 personas por supuestamente robar más de 680.000 euros a casi 1.000 personas, según la información de la Jefatura Superior de Policía en una nota de prensa.
La comisión de esta estafa denominada phishing, que ya la hemos comentado en alguna ciberpíldora, consiste en una llamada de un teleoperador que se hace pasar por un empleado de una entidad bancaria, con el pretexto de comprobar y solucionar unos presuntos accesos u operaciones no autorizadas en las cuentas de las víctimas, solicitaban sus códigos para el envío de dinero y poder realizar la extracción desde un cajero.
La consumación se da cada vez más que los integrantes de la estructura operativa en España introducían estos códigos y disponían del dinero con su extracción en cajeros, el cual era blanqueado a través de locutorios.
Tras varios meses de investigación, la policía ha podido identificar a la totalidad de los integrantes de la organización, así como los diferentes niveles de jerarquía y los diferentes actos cometidos. La operación continúa abierta, ya que no se descarta la aparición de nuevas víctimas. Recordemos aquí, Carlos, que las víctimas suelen ser muchas veces personas mayores a las que las engañan con este tipo de llamadas, que hay una operación sospechosa en su cuenta, que pásenme los datos. Vamos a recordarle a nuestra audiencia, a Doña Rosa, a Don Pepe, nunca los bancos van a pedir información personal vía telefónica. Y tenemos a un especialista.
Pues aquí. Sí, precisamente aprovechando que tenemos aquí a Damián, vamos a decir si esto es corroborable o no. ¿Los bancos piden alguna información a sus clientes?
Nunca deberían. O sea, el criterio básico que ha expuesto el compañero es el que es, ¿no? Aquí, por dar una baza a favor en este caso de los clientes, es que está siendo ataques muy sofisticados. O sea, siempre presumimos que son personas mayores sin conocimiento, pero tenemos casos de universitarios, gente con estudios. O sea, ese grado de teleoperador, y luego no sé si has asociado esta noticia, hay otra reciente de esta semana donde te llamaban, donde te indicaban que habías tenido el acceso a un préstamo que tú no habías solicitado, y ese préstamo aparecía en tu cuenta. Oh. O sea, sigue siendo... Ha habido ahí, ha pasado un poquito desapercibido en las noticias, que han combinado el ataque con un ataque interno donde ese préstamo sí que realmente se ha ejecutado. Entonces, tú lo veías en tu cuenta, te llamaban, te mandaban códigos, y al final lo que haces es sacarte la transferencia.
O sea, eso sí es realmente sofisticado.
Sí, o sea, cada vez está más sofisticado. Entonces, lo que tenemos que ganar en los bancos es en mecanismos, sobre todo de detección y respuesta, muy, muy, muy rápido. O sea, no podemos descargar con cariño la responsabilidad en nuestros clientes, a los cuales tenemos que cuidar, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, cada vez más sofisticados y más complejos, ¿eh?
Pero aún así, ¿crees que los clientes debemos tener unas precauciones específicas?
Sí.
Que conviene aplicar sistemáticamente.
Sí, y nosotros por nuestra parte recordarlas. Hay una parte educativa que y vuestra radio, por supuesto, ahí está en primera línea de con este tipo de noticias, con este tipo de consejos. No sabes cuánto os agradecemos que forméis parte del ecosistema educativo, que es muy importante. O sea, tanto se habla de la concienciación, pero hay que tocar todos los palos. Y tienes toda la razón. Falta una educación básica en ciberseguridad, porque ese principio básico que ha comentado el compañero, todavía hay gente que no lo sabe. Uh-huh. Nunca se te van a pedir datos personales, ni por supuesto, ni tus SMS, ni tus contraseñas, ni tus identificadores. Es el principio básico. Uh-huh. Pero aún así te consiguen medio engañar, ¿no?
Uh-huh. Así que la prudencia es la madre de todas las cautelas.
Sí, y ¿no? Como todo, que supongo hablaremos en alguna ocasión, la educación básica. Y siempre, no es el tema de desconfiar, pero es aplicar criterios básicos que incluso en el mundo físico los aplicamos y nos estamos dando cuenta que en el mundo lógico pues los descuidamos, ¿no?
Absolutamente. Vayamos con la siguiente, que nos dice una noticia también interesante, que nos dice que la Policía Nacional de España, de nuevo, ha desactivado una web fraudulenta que suplantaba el portal oficial del Museo del Prado. El dominio había sido creado en Estados Unidos y ofrecía entradas al museo a un precio mucho más económico del habitual, solicitando datos personales y la tarjeta bancaria de los usuarios.
Efectivamente, el dominio investigado fue creado el pasado día 14 con la única finalidad de obtener los datos de las víctimas y posteriormente los beneficios económicos de las estafas cometidas con ellos.
Es un tema...
La página web... Perdón.
Ah, no, es un tema interesante, sí. El tema del fraude, que todo el mundo lo tiene enfocado al sector bancario. Sin embargo, está habiendo fraude en retail, fraude en grandes cadenas de supermercados. Entonces, esa es la siguiente ola que nos viene, ¿no? Oye, uh-huh. Perdona.
No, está bien, gracias. La página web que comentaba Alfonso, desmantelada, pretendía que los usuarios accedieran a la compra de tickets por acceso por 7 euros para realizar un supuesto pago con tarjeta bancaria por el que solicitaban los datos personales y, por supuesto, de la tarjeta bancaria, la fecha de caducidad y el código de verificación de seguridad. Sin embargo, una vez formalizado el pago, el sistema no genera la entrada al museo, por lo que la finalidad de dicha página web era única y exclusivamente obtener datos de los usuarios y de sus medios de pago, presumiblemente para ser utilizado a posteriores en otro tipo de fraudes.
En la actualidad, y gracias a la rápida actuación policial, no es posible el acceso al dominio fraudulento. Por el momento se desconoce el número de víctimas que podrían haber accedido al dominio, continuando las gestiones tendentes a esclarecer los hechos y a identificar a los autores del alojamiento del dominio fraudulento. Recordemos que el Prado es el museo más importante de España, que hay miles de turistas de todo el mundo que lo ven a diario, con lo cual el impacto ha podido ser grande porque el precio es la mitad del que cuesta habitualmente. Uh-huh.
Vamos
bueno,
con...
vamos a dar un pequeño consejito, Carlos, perdón.
Venga. Bueno, yo creo que el consejo se va a dar luego cuando recuperemos la señal con Argentina. Pero vamos con otra noticia que nos dice que dos de los grandes operadores internacionales de telecomunicaciones, como son el de Corea del Sur y el de Alemania, han firmado oficialmente una carta de intención para colaborar en el desarrollo de un modelo de lenguaje grande especializado para las empresas de telecomunicación. Este acuerdo trascendental va a marcar la culminación de las discusiones iniciadas por una alianza global de operadores de telecomunicación, y sin duda alguna estos dos grandes operadores se unen a otros como pueden ser el operador de Singapur y otros operadores globales.
Esta asociación innovadora tiene como objeto crear un modelo de lenguaje específico para las empresas de telecomunicaciones que permita a estas construir modelos de inteligencia artificial generativa sin esfuerzo y rápidamente, con un enfoque en las capacidades multilingües, incluyendo alemán, inglés y coreano. Este modelo de lenguaje está diseñado para mejorar los servicios al cliente, especialmente en áreas como los centros de contactos impulsados por inteligencia artificial.
Según Deutsche Telekom, la inteligencia artificial muestra un potencial impresionante para mejorar significativamente las capacidades de resolución de los problemas humanos. Para maximizar su uso, especialmente en el servicio al cliente, necesitamos adaptar los grandes modelos de lenguaje ya existentes y entrenarlos con nuestros datos, que son únicos. Esto elevará nuestras herramientas de IA generativa.
Bueno, vamos con la última noticia que vamos a contar en el día de hoy, que me parece una noticia realmente curiosa y es un avance importante, ya que Microsoft, este gigante tecnológico norteamericano, ha logrado almacenar 7 teras de información, 7 terabytes. Antes hablábamos de quién había desarrollado la palabra byte. Bueno, pues 7 terabytes de información en un solo cristal, y además asegura que los datos pueden durar unos 10.000 años. Esto es importante, lo de los años, porque antiguamente grabábamos CDs y se iban deteriorando con el tiempo.
Se deterioran. Y la ciencia ficción anticipó este modelo de almacenamiento, curiosamente. Si veis Superman, bueno, es que está en cristales.
Bueno, vayamos a lo que nos cuenta Carlos desde Argentina.
Bueno, vamos a ver una cosa. Algunos de ustedes, que son muy jóvenes para recordarlo, sí, los boomers sobre todo, pero en nuestros tiempos debíamos confiar nuestros datos en dispositivos con sistemas mecánicos en nuestro PC. Uno de ellos, los ya extintos disquetes.
Los disquetes y actualmente incluso los discos duros tradicionales.
Estos medios de almacenamiento tienen como gran inconveniente su degradación en el tiempo.
Tradicionales.
Por lo que ya se buscan nuevas soluciones, como la que está llevando a cabo Microsoft, y se ha planteado esta cuestión y desarrollado un sistema revolucionario que almacena la información en cristales de cuarzo.
Es un proyecto que busca garantizar la durabilidad a largo tiempo y, según promete Microsoft, durante decenas de miles de años. Yo tanto no aspiro a llegar, pero bueno, algo en lo que realmente se viene trabajando ya desde el año 2016, cuando Microsoft lanzó su Project Silica, que buscaba almacenar información en este tipo de cristales.
Esta tecnología ha avanzado a pasos agigantados en poco tiempo, ya que en la actualidad es capaz de almacenar 7 terabytes de datos en la misma superficie, información que perduraría unos 10.000 años, según lo prometido.
Pues... algo que he llevado a datos, por ejemplo, equivale a unas 3.500 películas o 1,75 millones de canciones bajo un avance tecnológico con un proceso de almacenamiento realmente fascinante. Según indican desde el gigante tecnológico, para este logro los ingenieros de Microsoft utilizan un láser de femtosegundo, una buena palabra, vamos a hablar de esto algún día, para escribir en el cristal de cuarzo y luego un sistema microscópico sensible a la polarización lee la información mientras que un sistema informático la descifra.
Después, los cristales de cuarzo se guardan en una biblioteca y un sistema robótico se encarga de recuperar los módulos de cristal y llevarlos al sistema de lectura electrónica cuando sea necesario, aunque no requieran energía eléctrica para mantener la información.
Ya para acabar, esto no es ciencia ficción, no es la noticia fake que íbamos a dar hoy, pero sí que se parece realmente
se parece
a lo de
alguna
Superman.
Escena que hemos visto en Superman, ¿verdad?
Pero muchísimo.
Y sacan los cristales y fíjate el poco Exacto. tiempo...
Bueno, pues hasta aquí las noticias que teníamos de la semana y vamos a hemos contado un poquito de todo. Tenemos alguna dificultad con Carlos, que hoy parece ser que los bits se quedan ahí en el Atlántico, están quedándose ahí. Bueno, vamos a empujarlos un poquito más y vamos a ver qué pasa con esas ciberpíldoras. Bueno, como decíamos al principio del programa, teníamos aquí a don Alfonso, que es la persona que viene a hablarnos siempre de inteligencia artificial. Pero antes de eso, vamos a decir que gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Y recordamos que Alot es una solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy teníamos con don Alfonso un tema curioso, que era estos robots humanoides en almacenes de Amazon. Almacenes de Amazon que están repartidos por todo el mundo.
Están por todo el mundo. Amazon, digamos que es la primera tienda electrónica del mundo, con lo cual... ya tiene 700.000 robots, pero son robots, digamos, son máquinas. Estos que hablamos son robots humanoides que trabajan codo a codo con los empleados humanos del almacén. Esa es la gran diferencia.
O sea, interactúan con los humanos.
Interactúan. De alguna forma están imitando el comportamiento de los seres humanos en ciertas actividades como mover cajas de un lugar a otro dentro de un espacio ya humano... la posibilidad de clasificarlo. Entonces, esto es un avance cualitativo en el uso de los robots. Hasta ahora hemos pensado que el coste de los robots va a ser tan alto que difícilmente los seres humanos van a poder ser reemplazados. Pero ahora resulta que no, que hay compañías muy innovadoras que ofrecen robots que asemejan en cierto modo a los seres humanos y que tienen una capacidad de trabajo mucho mayor que las personas, y en consecuencia ya hay un almacén en Estados Unidos, en Texas, donde hay almaceneros que son seres humanos, como lo fue mi padre durante 20 años, y el compañero de al lado es un robot que no deja de trabajar durante 2 días aproximadamente.
O sea, las 8 horas que trabajaba tu padre se prolongan a 24 horas.
Entonces tú ahora imagínate la situación nueva laboral que se plantea, en la cual tu compañero de trabajo es un robot.
Pero la pregunta es, ¿paramos para tomar un café? ¿Responde el robot?
Efectivamente, el robot no responde, porque digamos que no es un robot como de inteligencia humana con el que tú puedas dialogar. Eso sería hoy en día demasiado caro.
Sí.
Es un robot pensado para hacer ciertas acciones muy concretas y no se va a salir de esas acciones. Entonces, en ese sentido, digamos... tú no puedes salirte del escenario laboral para el cual ha sido construido.
Te hago una pregunta. ¿Son robots sustitutivos o complementarios para el empleado humano?
Amazon ahora mismo lo plantea como un elemento de apoyo para los seres humanos. En aquellos elementos más fatigosos del trabajo, pues que el robot pueda apoyar al ser humano. Pero claro, pasar de un apoyo a una sustitución, no hemos que cambiar una cierta voluntad de una persona que decida en la organización. Porque daros cuenta que el robot ahora tiene poco entrenamiento, pero ya en el entorno laboral va a adquirir todo el entrenamiento que le falte.
Ajá.
Es decir, que una vez entrenado un conjunto de robots, ya el que otros puedan asimilar esa tarea es inmediato prácticamente. Entonces nos podemos encontrar con una situación en la cual progresivamente el robot humanoide vaya sustituyendo al almacenero tradicional como fue mi padre, por ejemplo.
Claro, entiendo que este tipo de robots humanoides de momento tienen aplicación en trabajos más o menos físicos, como el de un almacén.
Efectivamente, pero lo que ocurre es que, digamos, la creatividad de las empresas de robótica se está exacerbando, porque la cantidad de dinero que se está invirtiendo en este tipo de compañías es inusitada. O sea, jamás se ha visto en la historia de la humanidad una inversión en tecnología como la que estamos hablando. Y eso va a dar sus resultados, porque siempre habrá empresas innovadoras que romperán con los modelos tradicionales, como por ejemplo Tesla lo ha hecho con la fabricación de automóviles. Uh-huh. Pues con los robots va a ocurrir lo mismo. Ahora grandes empresas alemanas, que son las dueñas de esta robótica, se van a ver superadas por otras que prácticamente desconocidas, como son las que están trabajando en Amazon, y vamos a encontrar posiblemente en los próximos 3 años un cambio cualitativo importante.
Para cerrar esta ciberpíldora, me gustaría pedirte una opinión personal. ¿Tú crees que esta robotización de cierto tipo de tareas es imparable? ¿Se puede poner puertas al campo?
Me temo que no, porque precisamente esa inversión de dinero tan descomunal que hay alrededor de la inteligencia artificial y en consecuencia de la robótica va a arrasar cualquier puerta que se le quiera colocar. Ni siquiera la legislación lo va a conseguir probablemente.
No lo va a poder parar la legislación.
Ni siquiera la legislación. Ajá.
Bueno, pues hasta aquí este tenebroso o luminoso, no sé qué decir, futuro que nos está alineando ya don Alfonso. Vamos con esa tecnoefeméride. Como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, todos y cada uno de los días pasan cosas importantes, y es por eso que hoy, gracias a Trenmicro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas tecnoefemérides ocurridas en el pasado que nos parecen relevantes. La verdad es que no nos cuesta nada encontrar cada semana este tipo de efemérides. Vamos a empezar preguntando allí al otro lado del Atlántico a don Carlos. ¿Qué nos pasó una semana como esta en el año 1949?
Bueno, un tal Joseph Goodland solicita la primera patente para la tecnología del código de barras. Lo hemos usado, lo seguimos usando y lo seguiremos usando durante mucho tiempo.
Ajá. Don Alfonso, año 2008, más cerquita, ¿qué ocurre?
Pues en este caso Google presenta el hoy famosísimo sistema operativo Android, por ejemplo el de mi móvil, que está basado en Linux, a su vez basado en Unix. Uh-huh. Sistema abierto donde los haya.
Mira, voy a aventurarme a preguntarle a nuestro invitado, a don Daniel, que tiene muchas, Damián, tiene muchas, muchas cosas en la cabeza también. ¿Tú has tenido iPod?
Pues no.
No ha tenido un iPod, pero sí que realmente es este dispositivo con el que hemos escuchado música. ¿Sabes cuándo se desarrolló?
Supongo que en los años 90. Me he quedado...
Te has quedado muy, muy allá. El año 2001 salió este equipo de música que revolucionó el mercado de toda la música. O sea, curiosísimo. Y una noticia súper técnica que tiene que ver con nuestro sector, con el sector de las tecnologías de la información. Don Carlos, háblame del año 1972, que aquí vamos a ponernos todos de pie y decir gracias. ¿Qué pasa?
Bueno, aquí hay dos noticias interesantes sobre esto que voy a comentar. Porque la primera es que en el año 1972, CAN presenta la ARPANET al público internacional, que Computer Communication Conference. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasaría hoy si el mundo se quedara 4 horas sin internet? Bueno, esta ARPANET, en 1980, o sea, 8 años después de su presentación, se cayó por 4 horas.
Pero que es ARPANET.
¿Cuál habrá sido el impacto de que saliera?
Carlos, y que era ARPANET, claro.
ARPANET es la madre de lo que hoy conocemos como Internet. Fue la primera red realmente de computadoras que logró interconectar ciertos institutos y universidades y centros de defensa de Estados Unidos, que fue como la concepción de lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? Estamos hablando del año 1972.
Hace 29 años, en un 1994, Alfonso, ¿qué ocurrió?
Pues que apareció el primer anuncio en Internet, en el Hotwire, una publicidad de AT&T. Have you ever clicked your mouse here?
Que es el primer banner.
El primer anuncio.
El primer anuncio, sí, hace, sí, 29 años. Yo creo que nuestra técnica, Manuela, todavía ni siquiera estaba en este mundo. En fin, es tremendo, tremendo. Y vamos a algo de ciberguerra, porque siempre hablamos de este concepto. Don Carlos, ¿cuándo ocurrió el primer caso de ciberguerra cibernética?
Así,
por supuesto.
Es. Carlos, a ver, esto fue un 27 de octubre del año 2008, no hace tanto, pero ya han pasado algunos añitos, pero fue el primer caso, como bien decías, de guerra cibernética coordinada con combate en tierra. Esto fue a través de unos hackers, vamos a aclarar, no eran hackers, eran ciberdelincuentes rusos, que atacaron la web del gobierno de Georgia. Así, uh-huh, que no viene de ahora la ciberguerra.
De Georgia, pero no Georgia en Estados Unidos, sino el país de Georgia.
Exactamente, ni Giorgia Meloni, la presidenta de Italia.
No, tampoco tiene nada que ver.
Exactamente.
Y ya para acabar, Alfonso, una noticia un poco del pasado, del siglo XIX, pero que es una persona muy relevante en todas las comunicaciones. 1865.
Pues sí, resulta que el grandísimo editor, inventor Edison, recibe una patente, su primera patente, para hacer una votación electrónica.
Atención, hace más de 150 años, Edison patenta el sistema de votación electrónica. Y te miro a ti, don Carlos Valerdi, que acabáis de tener una lección allí en Argentina. ¿Funciona ya la votación electrónica en Argentina? No. En España,
decirte que no.
En España, no, sí, tampoco.
Tampoco. Y en Estados Unidos hay votación electrónica.
Hay algo, y con mucha controversia.
Hay cabinas. No es remoto, es una votación in situ, digamos.
O sea, algo realmente, o sea, la tecnología existe, lo que no existe es la confianza para hacer una votación.
Aquí tenemos Scitil, que es una magnífica empresa con una tecnología muy apropiada para hacer, uh-huh, esto, pero Indra también.
Seguimos confiando en el papel, ¿eh?
Seguimos confiando en el papel. Y vamos a, me gustaría acabar con cuando se desarrolló un lenguaje de programación al que yo le tengo mucho cariño, y yo empecé en la universidad con este, Pascal. Estamos hablando del lenguaje Pascal. ¿Cuándo fue, don Carlos?
Así es, fue el 30 de octubre de 1970, Carlos. Niklaus Wirth inicia este lenguaje que bien mencionabas, que es Pascal, que lo debemos conocer todos los que hemos estudiado estas carreras de informática y de telecomunicaciones y demás. Y este lenguaje fue publicado un año más tarde, en 1971.
Bueno, pues hasta aquí las tecnoefemérides, en las que hemos tenido un poquito de todo, un poquito de historia, un poquito de controversia con esas elecciones electrónicas que nunca acaban de llegar. Yo creo que es un tema de desconfianza. Y vamos a ver qué pasa con este monográfico. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa. ¿Realmente estamos ante un punto de inflexión, don Carlos Valerdi?
Bueno, vamos a ver si es así o no, Carlos. Los líderes de tecnología y seguridad se encuentran una vez más en un punto de inflexión. Recordemos que los puntos de inflexión son esos puntos donde la historia empieza a cambiar. ChatGPT de OpenAI se lanzó al público en noviembre del año 2022, hace menos de un año, y todo lo que ha traído parece que hiciera 100 años que estamos con él. Y cuatro días luego de su lanzamiento ya tenía más de 1 millón de usuarios.
A diferencia de las olas anteriores de innovación tecnológica, como la informática en la nube, que suelen tener una tasa de adopción lenta, la inteligencia artificial generativa y los modelos de lenguaje grandes han explotado en popularidad.
Por lo tanto, no es sorprendente que nuestra encuesta encontrara que el 73% de los encuestados afirmaron que los empleados en su organización utilizaban herramientas de inteligencia artificial generativa o de lenguajes de modelado, a veces con bastante frecuencia. Este número probablemente aumentará a medida que las presiones económicas y competitivas impulsen a las organizaciones a utilizar herramientas de inteligencia artificial de formas bastante novedosas. ¿Qué fue lo sorprendente, Alfonso?
Una abrumadora mayoría de los encuestados, casi el 82%, afirmaron que confían en que la infraestructura de seguridad actual de sus organizaciones puede proteger contra las amenazas de las herramientas de la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, el 74% planea invertir en medidas de seguridad de inteligencia artificial generativa este año.
Con suerte, esas inversiones no llegan demasiado tarde. A pesar de la alta adopción por parte de los empleados, los líderes todavía tienen muchas preocupaciones sobre este tipo de tecnologías.
El CEO de OpenAI, Sam Altman, en una entrevista con Times de India, dijo que su mayor temor es la idea hipotética de que ya hemos hecho algo realmente malo al lanzar ChatGPT. La principal preocupación entre los encuestados es recibir respuestas inexactas o sin sentido, seguida de la exposición de información personal identificable y las violaciones de cumplimiento que esa exposición podría traer. La aprensión acerca de los sesgos en las herramientas ocupó el cuarto lugar.
Bueno, pero casi un tercio de las organizaciones de los encuestados estaban tan preocupadas por los riesgos de la inteligencia artificial generativa que prohibieron este tipo de herramientas por completo. Y la mitad invirtió en tecnología que les permite supervisar el uso de estas herramientas.
Otra tendencia que surge de los hallazgos de la encuesta es la disonancia cognitiva. Aunque una de cada tres organizaciones ha prohibido el uso de la inteligencia artificial generativa, solo el 5% de los encuestados informa que sus empleados nunca las usan. Presumiblemente, si las prohibiciones fueran efectivas, estos dos números deberían estar más cerca, si no iguales.
Bueno, pero hay otra desconexión notable. La confianza de los encuestados en su capacidad para defenderse de las amenazas de la inteligencia artificial era alta. Casi el 82%, a pesar de que el 50% de los encuestados no tenían tecnología para supervisar el uso de estas herramientas por parte de los empleados, y solo el 42% y el 46% ofrecían capacitación para usuarios y políticas de gobierno respectivamente.
Con un poco más de un tercio de los encuestados diciendo que tenían una gran confianza en su seguridad y un número similar diciendo que su organización había prohibido el uso de la inteligencia artificial, surge la pregunta de si las prohibiciones han llevado a una sensación inflada de confianza. La inteligencia artificial generativa es una tecnología volátil y en rápido crecimiento.
Como tal, es difícil predecir cómo podría cambiar en apenas 6 meses, dado que en este caso la empresa ExtraHop, que fue la que encargó la encuesta, OpenAI lanzó una versión empresarial de ChatGPT que supuestamente no utiliza las contribuciones de los usuarios para entrenar su modelo, aliviando las preocupaciones de muchas organizaciones sobre la pérdida de propiedad intelectual y de exposición.
Es un momento realmente emocionante para la inteligencia artificial y para sus defensores y también para sus detractores, para esta gran controversia que hay sobre qué elementos, qué puestos de trabajo se van a ver afectados. Ya hemos hablado alguna vez que esto yo creo que es imparable, Alfonso lo ha comentado, y seguramente esto va a seguir así, don Alfonso.
Sí, va a precipitar, es decir, nos encontramos en las primeras etapas de una transición que va a acelerar muy rápidamente, mucho más de lo que queremos, desafortunadamente. Entonces ahí tenemos que estar, digamos, muy ágiles para establecer algunas líneas rojas que no deban cruzarse de ninguna manera. Y debemos aclarar ya cuáles son esas líneas rojas antes de que nos encontremos con una sorpresa desagradable.
Pues lo veremos en próximos programas y en próximas ediciones de ClickCiber. Y ahora vamos con la entrevista pactada al principio con nuestro colaborador y nuestro amigo de hoy, Damián. Como decíamos al principio del programa, está con nosotros hoy Damián Ruiz, que es el CISO de Singular Bank, aunque ya has intervenido en el programa porque estamos todos en el sector y estamos todos con unas opiniones muy valiosas. ¿Podrías recordar un poco qué es Singular Bank? ¿Qué es un banco? ¿De qué tipo?
Bueno, es un banco orientado a banca privada, pero tiene unos antecedentes de banco online casi pioneros. O sea, el banco tiene prácticamente 20 años cuando no había banco online y salió con un modelo de autobanco. O sea, muy orientado a inversión personal. Entonces, tenemos una masa de clientes particulares que tienen pues un amplio productos de inversión, bolsa y demás, que ellos mismos se autogeneran sus propias carteras, y eso es el concepto self-bank. Y luego el segundo grupo de negocios es banca privada clásica, ¿no? Uh-huh. Grandes patrimonios, donde tienes unos banqueros que te cuidan, que gestionan tu patrimonio, te recomiendan con un trato cercano, muy orientado a sacar tus intereses. Entonces, esos son las dos grandes áreas. Que para mí en alguna de ellas es muy novedosa, ¿no? Porque en la parte de banca privada somos el primer banco independiente de banca privada. ¿Qué significa independiente?
Sí, es una buena pregunta.
¿Qué significa independiente? Muy fácil. Si ahora uno hace el mapa de banca privada nacional, te encuentras que tú tienes los grandes bancos tienen su versión retail de cliente final.
Y por ejemplo, yo lo voy a nombrar Banco Santander, BBVA, que también están presentes en Latinoamérica.
Eso es. Entonces, y tienen su banca privada. ¿Qué ocurre con ese tipo de perfiles? Hombre, que están muy ligados a la matriz y los productos que se recomiendan o lo que sea, pues posiblemente sean de la matriz.
Lógicamente.
Pues un banco independiente como es Singular Bank, lo que prima es el interés de sus clientes, y sale a mercado y busca lo mejor de lo mejor, esté donde esté. Uh-huh. O sea, no tiene una ligazón a una matriz, ¿no? Entonces, uh-huh, eso es, yo creo que es un carácter único y definitorio de nuestro banco, ¿no?
¿Singular Bank es un banco de origen español?
Sí, ha estado dependiente de un banco francés, ha tenido bastante inversión de CaixaBank y ahora mismo es propiedad de un fondo capital riesgo americano, ¿no? Uh-huh. Su CEO es Javier Marín, que bueno, fue anterior CEO del Santander, con una amplia experiencia, y es el que está liderando el proyecto con un éxito impresionante, ¿no?
Vamos a ver, tú eres el CISO de un entorno bancario, que es un entorno muy regulado, un entorno muy, muy seguro, porque uh-huh, tiene que serlo, lógicamente, ¿sí?, que tenemos un core bancario que funciona muy bien y funciona como un reloj, uh-huh, y de eso alguna vez ha venido ya algún colega tuyo del sector bancario y hemos incluso hablado de ello. Es un, bueno, pues siempre me gusta decirlo, que hay dos cosas que no fallan nunca, es una cuenta corriente, un sistema bancario no falla nunca. Luego hablaremos de ciberseguridad y de fraude, pero el sistema bancario no falla y tampoco falla la hacienda pública. Si tienen que cobrarte, te van a cobrar. Y si tiene que llegarte una multa, te llegará. Eso no falla. Los impuestos y los bancos. Pero, sin embargo, estamos hablando de ciberseguridad. Y para un CISO como tú, ¿tú cómo definirías la ciberseguridad?
Pues mira, es una cuestión interesante. Todo el mundo habla de ciberseguridad y uno sale y no encuentra una definición. Entonces, a mí me gusta una definición básica. Decidir que es el conjunto de personas, importante, uh-huh, procesos y tecnología, siempre nos olvidan esa triada, orientada ¿a qué? A proteger los activos de nuestra empresa, a crear una infraestructura de detección, que es importante, siempre nos olvida, siempre pensamos en proteger, pero yo creo que lo que es la vertical de detección, ya habéis sacado un monográfico impresionante sobre el tema de monitorización y SOC, es un pilar muy interesante vuestra revista, ¿no? Y respuesta. Entonces, ya tenemos que empezar a utilizar otro discurso del básico de la ciberseguridad, proteger, detectar, responder, y ojalá no tengamos que recuperar. Y luego se nos olvida a lo que me digo, que es el gobierno de todos esos elementos. O sea, cuando uno hay que ampliar la definición para que entren más conceptos, porque para que se vea que es un ecosistema como muy complejo, ¿no?
Uh-huh. Has hablado de tres fases prácticamente de la ciberseguridad. Es proteger, que es cuando me anticipo algo, o sea, me preparo. Uh-huh. Luego detectar, que es una vez que ha ocurrido un incidente, tengo que saber que está ocurriendo algo. Y luego finalmente dar una respuesta a ese incidente que ha ocurrido. Bajo tu punto de vista, de esas tres fases, ¿cuál es la que tiene más peso? ¿Dónde le pones tú más huevos a la cesta?
Pues mira, antes de dedicarme a ser CISO, tuve la suerte de ser director de Rectin, de un equipo de seguridad ofensiva. Uh-huh. Entonces, ni mucho menos con prepotencia, un equipo Rectin lo que quiere, lo consigue. Eso que demuestra que la protección vale hasta donde vale. O sea, tú como seas objetivo de cualquier grupo de cibercrimen, es cuestión de dinero y tiempo. Sí. Ellos salen al mercado, cogen la pieza de software para atacarte, ellos echan su ROI y dices, oye, me voy a gastar 30.000 euros en una pieza de software, pero voy a conseguir 1.000.000 de euros. Entonces, la protección vale hasta donde vale. ahora yo creo que la pieza clave es la detección.
Sí.
O sea, si los grandes ataques de ransom que estamos comentando, que habéis comentado, durante una semana, en el curso un mes, hasta dos meses, todo el cibercrimen ha estado en tus instalaciones. ¿Cómo puede ser que no me haya enterado? Entonces, yo creo que ahora la joya de la corona es la detección y la respuesta en tiempo y forma. Y en tanto ese mundo de los SOCs, que como bien sabes, el 70% de los usuarios y clientes de SOCs estamos descontentos. ¿Por qué? Pues es un mundo delicado, es un mundo donde falta mucho talento, mucha inteligencia.
¿Falta mucho talento, o es que se le paga poco a ese talento en los SOCs?
Las dos cosas. Tienes razón. Hay que hacer una especie de revisionismo de tanto el modelo cliente-proveedor a nivel nacional, porque efectivamente apretamos económicamente y ya sabes, ¿no? Quien paga con cacahuetes que obtiene monos.
Pues ya está.
Quien paga con cacahuetes obtiene monos, ¿no? Entonces, hay que hacer un ejercicio de revisionismo. Yo creo también los propios empresas que dan servicios de SOC, ellos están automatizando procesos con temas de inteligencia artificial y demás, sobre todo para que el gran tema de los falsos positivos, ¿no?
Que está matando a la ciberseguridad.
Genera mucho tiempo, muchas horas de. Entonces, ellos están optimizando bastante y ahí la inteligencia artificial tiene que hacer mucho. Pero efectivamente, para mí ahora mismo el mundo está la detección.
Detección, que hasta ahora hablábamos de detección únicamente como los EDRs, estos equipos inteligentes, entre comillas, inteligentes de los puestos de trabajo, pero yo creo que ya vamos más allá y hay que ver cosas que están pasando en la red. Ya hemos hablado aquí en el programa alguna vez de los NDR, las máquinas que detectan comportamientos dentro de la red interna, por supuesto. Por supuesto, hablamos de los IAM. Bueno, es un poco lo que hemos recién acabado en la revista que acabamos de publicar, ClickCyber, que le hemos dedicado un poco a la monitorización, porque nos parecía que es algo absolutamente relevante. Estamos totalmente de acuerdo.
Ha sido súper acertado, porque cuando hablamos de nuestro mundo ciber, siempre pensamos en seguridad ofensiva, el mundo del hacking, bien entendido, como han apuntado aquí. Pero claro, queda la parte blue team, que es toda la parte de detección, y la parte respuesta. Recordemos, son tres pilares. El primero es proteger, revisar y demás, pero el secreto va a estar en la detección y respuesta, que es un mundo, por cierto, apasionante. Claro. O sea, apasionante. ¿Qué pasa? Que existe una inteligencia muy humana, hay que trabajar, tienes que tener buenos especialistas de nivel 2, de nivel 3, y ahí hay un recorrido profesional como muy interesante. Pero siempre pensamos en ciberseguridad, en pentestes, en hacking, en red-teaming. Bueno, y eso es uno de las 5 patas o 10 patas que tiene el mindset de un CISO en su cabeza, ¿no?
Y luego además hay una cosa que yo creo que es importante también, que es el grado de madurez que hay en las distintas organizaciones, porque como tú estás aventurando ya también, unas se creen que por tener un antivirus de firmas o un IPS de firmas están protegidos. Y bueno, es una de las piezas, es una pieza que no decimos que no sea necesaria, pero es condición necesaria, pero no suficiente.
Tú llevas mucho tiempo en el sector y sabes que cuando en nuestros tiempos decía es que tú puedes montar un SIMO, ¿no? Luego ya un día explicaré lo que es un SIMO, ¿no? O sea, tú puedes tener toda esa cacharrería, pero toda esa cacharrería hay que orquestarla y orquestarla con inteligencia. Otra línea que va, yo creo que va a entrar bastante, son servicios gestionados de todos estos elementos de seguridad. O sea, hay elementos de seguridad buenísimos, de sobra, pero el tuning fino de todo eso y puesto de una manera orquestada, integrada con SIMO, lleva tiempo, esfuerzo, y eso, y ahí te doy la razón, no se está dispuesto a pagar, pero ¿de qué te sirve un Ferrari o un Mercedes si no lo usas con toda su potencialidad y con todo su buen uso? Entonces, yo creo que efectivamente hace falta madurez.
Ya para acabar, porque se nos va el tiempo, y yo te voy a invitar a que vengas otro día al programa, porque tienes muchas cosas que contar. Sí que me gustaría algo que comentaras, algo que sea esbozado en una de las noticias. Estamos hablando del fraude digital. ¿Es lo mismo fraude digital que defensa digital que ciberseguridad?
Oye, es un alumno súper aventajado, es tremendo, estás ahí en la cresta de la ola. Algunos ya estamos empezando a distinguir entre defensa digital y fraude digital. Defensa digital, todos los ataques y todas mis protecciones de detección orientadas a mi infraestructura y mis activos como empresa. Fraude digital es todo lo que se hace que acaba en un quebranto económico de mis clientes. La gente lo desconoce, es un mundo apasionante porque tiene sus propias reglas de detección, tienen herramientas de seguridad muy limitadas, porque estamos hablando de equipo de cliente, webs especiales, y tiene sus propios SIEM, sus propios métodos de detección, su equipo de respuesta. Habéis hablado de apagar webs externas, sí. Todo eso tiene su protocolo, tiene una ciberinteligencia específica. Entonces, yo te invito a que algún día hagamos o coordinemos algo, un monográfico, para dar a conocer lo que es la gestión del fraude digital, que no tiene, o sea, sí que tiene algo de espejo, pero tiene su particularidad y es un mundo apasionante donde cada vez vamos a ver más cosas. ¿A quién iba a pensar que iban a, que al Prado le iban a estafar? Claro, uh-huh. Antes pensaba que no estafaban a los bancos, pero van a estafar a todo. Entonces, eso es un mundo interesante.
El fraude digital tiene que ver más que ver con el usuario final, ¿verdad?
Y la pérdida de cliente mediante nuestra infraestructura o servicios que les damos. Yo doy un servicio bancario y a él lo estafan, tengo una corresponsabilidad con él. Y entonces, esa corresponsabilidad es compartida, la respuesta es distinta, yo tengo que tirar de mis call centers, retroceder operaciones bancarias es un sistema complejo que tiene que ser muy ágil internamente. O sea, cambian ciertas reglas del juego respecto al concepto de defensa. Y yo creo que es un mundo interesante que hay que dar a conocer, porque de hecho hay pocos especialistas. Es verdad que a veces está muy restringido al mundo bancario, pero que lo vamos a ver, porque cada vez tenemos más productos y servicios de nuestros clientes. Y como ese producto se le puede hacer fraude, el cibercrimen vaya a ir. ¿Quién se lo va a decir al Prado?
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los ciberdelincuentes? Eso está
o en Europa, hace dos telediarios, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Que no tiene sector, no es una plataforma bancaria, pero fíjate.
O a los hospitales.
Uf, tremendo y terrorífico. Bueno, don Damián Ruiz, que es el CISO de Singular Bank, muchas gracias por haber estado en esta primera vez que vienes al programa. Vamos a dejarlo ahí en primera, porque habrás futuras y espero que pronto. Y vamos finalmente con ese concurso que está esperando mucha gente. Venga, vamos ahí. Como cada semana, llegamos a esta sección en la que sorteamos dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada uno para un año. Y el valor de cada regalo es unos 50 euros, $50, y se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablets o móviles. Don Carlos Valerdi, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Pues sí que los tenemos, lo que no tenemos es la conexión, nos están fallando.
Pues
hoy.
Sí, es que estar en Argentina es muy complicado. Tenemos dos ganadores, Alberto Cerrada, de Madrid, en España, y Mariluz Vidal, de Cali, en Bogotá.
Bueno, pues enhorabuena a los premiados, Alfonso. ¿Y qué pregunta tenemos para la semana? Que ya sabemos
pues
cuál es.
Siempre la misma pregunta. Debéis adivinar cuál es la noticia falsa que hemos dado esta semana. Nos lo ponéis en un correo en info@clickcibre.com y nos indicáis vuestro nombre y la localidad.
Y para concursar únicamente tenéis que enviarnos un correo a info@clickcibre.com. Solamente necesitamos vuestro nombre y la localidad y país, por supuesto. Y con eso ya vamos a acabar. Pues ya sí que sí, llegamos al final del programa y este capítulo de Clickciber está llegando a su final. Como decía antes don Carlos Valerdi, recomendamos, y además Damián ha hecho mucho énfasis en ello, recomendamos que leáis nuestra revista, totalmente gratuita y con unos contenidos más que interesantes. Pero antes de acabar, si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar, y eso va a ocurrir, y que lo importante es estar preparado, te proponemos que habléis con Claroty para conseguir una visibilidad, protección y detección de amenazas en todo el espectro del mundo de las cosas, tanto en OT como en IoT, BMS, el Internet del mundo médico, etc.
Pero antes de despedirnos, les recordamos que a través de nuestra web, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, que como ya hemos dicho acaba de salir, ver las fotos y otros contenidos de interés, y también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, Twitter o X, LinkedIn o Facebook.
Finalmente, recordaros que a través de las plataformas de podcast podéis escuchar tanto este como los programas anteriores, que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando por la palabra clave ClickCiber, las dos con i latina, y tenéis que darle al like si os gusta el contenido, por favor.
Que nos queremos sentir muy queridos.
Nos gustan vuestros abrazos.
Digitales.
Mucho.
Bueno, pues ya sí que sí hemos llegado al final. Don Carlos Valerdi, ya la próxima semana que estés en el programa estarás desde aquí, desde Madrid. Así que disfruta de lo que te queda allí de tus vacaciones, que seguro que vas a hacerlo. Un abrazo, don Carlos Valerdi, un abrazo, don Alfonso, un abrazo, Damián, y muchas gracias, Manuela, por haber estado detrás de la pecera. Hasta la semana que viene.